ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes para usted que sintoniza dentro y fuera de Cuba Radio Martí. Bienvenidos al noticiero del mediodía. Soy José Luis Ramos, te saludo, igual que está conmigo, como es habitual acá, en el micrófono Eduardo Luján. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo
estás?
Buenas
tardes, José Luis.
Muy bien, aquí a partir de ahora las noticias de Cuba, Estados Unidos, América Latina y el mundo. La producción es de Elena Rodríguez. En la sala de redacción está Carmen Stigers y también Jorge Martínez. Y el ingeniero de sonido es Juan Pendaz. Gracias por estar con nosotros, que iniciamos el noticiero con los titulares. Previsto para hoy en Cuba juicio a periodista independiente Roberto Jesús Quiñones por el supuesto delito de resistencia y desobediencia.
Solicitan revisión de causa de los pastores cubanos encarcelados Ramón Rigal y Aida Expósito.
La Unión Europea rechaza la aplicación de las sanciones de Estados Unidos contra el gobierno de Nicolás Maduro.
El presidente Donald Trump visita Dayton y El Paso, los escenarios de los últimos tiroteos en Estados Unidos.
La Unión Americana de Libertades Civiles impugnó política de deportaciones expedita de la Casa Blanca.
Reportan en Nicaragua reducción de importaciones de alimentos y medicinas.
Y continúan las protestas del movimiento pro democracia en Hong Kong. 12:02 minutos, vamos al desarrollo de estas y otras informaciones. Y lo hacemos con una noticia titular. El juicio al abogado y periodista independiente Roberto Jesús Quiñones está previsto para hoy en Guantánamo. Quiñones se fue detenido el 22 de abril pasado en el Tribunal Municipal de esa ciudad cuando intentaba reportar sobre el juicio a los pastores evangélicos Ramón Rigal y Aida Espósito, condenados por educar a sus hijos en casa. El pastor Mario Félix Leonardo Barroso alertó a la oficina de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, la señora Michelle Bachelet, sobre el juicio en Cuba al periodista y abogado independiente. Y es nuestra colega Carmen María Rodríguez quien tiene el informe.
Por cargos de resistencia y desobediencia, el seglar católico Roberto Jesús Quiñones enfrenta juicio en Guantánamo. Esto en el momento en que la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha sido alertada de lo que el pastor Mario Félix Leonardo Barroso calificó como la arbitrariedad de los cargos que enfrenta Roberto Jesús Quiñones.
Hemos alertado a muchas instituciones internacionales acerca de esta arbitrariedad, incluyendo a la Comisión Pontificia para América Latina del Vaticano, y de hecho ya recibimos respuesta de la Nunciatura Apostólica de los Estados Unidos, pero también, por supuesto, a la alta comisionada Michelle Bachelet y a varios relatores más, entre ellos el de libertades religiosas, acerca de estas violaciones a las libertades religiosas en Cuba.
Según el pastor Leonardo Barroso, lo que enfrenta Roberto Jesús Quiñones es representativo de la represión que se le aplica a las libertades religiosas en Cuba. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y los pastores guantanameros Ramón Rigal y Aida Expósito, encarcelados por educar a sus hijos en casa, presentaron una petición de revisión de causa ante el Tribunal Supremo Popular. Yolanda Huerga tiene más detalles.
Los familiares de los pastores Ramón Rigal y Aida Espósito, encarcelados por educar a sus hijos en casa, presentaron el viernes una solicitud de revisión de causa ante el Tribunal Supremo de Cuba.
Ante la sala de lo penal del Tribunal Supremo Popular, porque la revisión va dirigida al presidente del Tribunal Supremo. Y entonces ahora hay que esperar alrededor de 60, 90 días para que ellos den la respuesta de si aceptan o no la revisión.
Explicó el abogado Roberto Quiñones, quien ha asesorado a la familia desde el inicio del proceso a los religiosos.
Y también les hice una carta, fundamentalmente basándome en la situación de Aida, para el presidente Miguel Díaz-Canel, que es una gestión de contenido más bien humanitario.
Ramón Rigal se encuentra en el combinado de Guantánamo en un régimen severo por el que se le permite una visita mensual y su esposa Aida Espósito está en la prisión de mujeres de Santa María en la misma provincia y este martes recibió a sus hijos a los que tiene derecho a ver cada 15 días. Los pastores tienen prohibido el ayuno que forma parte del rito religioso evangelista y cuyo objetivo es la reflexión y la profundización de la fe.
Hacen ayuno pero tienen que hacerlo escondido porque si no allí eso se lo tienen como huella de hambre.
Dijo Noris Rodríguez, la madre del pastor. Rigal y su esposa enfrentaron en abril de 2019 un juicio por ejercer el homeschooling o enseñanza de los hijos en el hogar, una práctica que está prohibida en Cuba, donde el sistema de enseñanza único está bajo el control del Partido Comunista. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y estamos dándole seguimiento a la situación de la dama de blanco Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda. La dama de blanco Cruz Miranda fue reportada grave según el parte que ofrecieron el martes los médicos de terapia intermedia del Hospital Salvador Allende, mejor conocido por la Covadonga, esto es en el Cerro allá en La Habana. Clara Isnaga, su hija, la visitó el martes y pudo verla a través de un cristal, según explicó a Radio Martí.
Sí, ahora tiene la presión alta, le está subiendo la presión y la tiene altísima. Bueno, el médico, parte que ella que la tiene reportada grave, tiene mucha falta de aire, los pies los tiene inflamado. Me dice que le volvió a salir el líquido en el pulmón, una radiografía que le hicieron. Y ahora estamos en espera del resultado de un análisis de hemoglobina. De riñón no me habló nada el médico. Eso fue un falso diagnóstico que me dieron ahí en la sala de penado donde ella estaba. Porque inclusive hablé con mi mamá y me dijo que en el riñón no tenía nada. Es un nuevo diagnóstico ahora, la presión arterial que la tiene muy elevada. Empezaron un tratamiento nuevo de Rocefin y ahora le están poniendo furosemida para la inflamación. No la vi mal, la vi mal. No puede ni caminar, habla casi enredado, no tiene fuerza para nada.
La presa política Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda, quien cumple 58 años este miércoles, fue sancionada en 2018 a 1 año y 4 meses de cárcel bajo el delito de amenaza, un cargo que el régimen cubano emplea en contra de opositores pacíficos. Cruz Miranda cumple su sentencia el próximo mes de octubre, según un documento entregado por las autoridades a sus hijos recientemente.
Y dueños de cafeterías y restaurantes privados retan los precios topados a las bebidas impuestos por el gobierno. La información nos la ofrece Tomás Cardoso.
Cuentapropistas desafían el tope de los precios de las bebidas en restaurantes y cafeterías, mientras que el gobierno crea nuevos controles en su contra. Para el profesor de Economía de la Universidad de Valencia en España, Elías Amor Bravo, el ajuste realizado por los emprendedores con la implementación del concepto del combo es una muestra de la creatividad de los cubanos en la isla.
Esta fórmula de los combos me parece muy inteligente, porque si la cerveza está vendida a un precio topado, el combinar la cerveza con un trozo de vianda o con un pastelito o con otra cosa y subir el precio de ese producto combinado, en definitiva lo que están es aprovechando los espacios que tiene la economía libre de mercado que se está abriendo en Cuba poco a poco para poder cobrar un precio más alto por esas cervezas que están vendiendo.
Por su parte, la también economista Marta Beatriz Roque Cabello reporta de otras medidas que están tomando los dueños de restaurantes.
Hay lugares donde ya la cerveza sola la venden si comes, o sea que tienes que comprar una cajita que vale entre 35 y 50 pesos y entonces te venden la cerveza.
Mientras que en Santa Clara, el operador de cafetería Joel Espinosa Medrano ya está aplicando el concepto del combo y expresa que ante el hostigamiento estatal, ellos siempre buscarán alternativas.
Nosotros vamos a seguir creando condiciones, creando alternativas y vamos a seguir manteniendo nuestro negocio, eso ponlo por seguro, porque hay muchas personas que tienen mucho invertido y el Estado no le interesa que tú de la noche a la mañana te veas en bancarrota.
El reto de los privados provocó la reacción de la ministra de Finanzas y Precios, Maisy Bolaños Weiss, que atacó en su cuenta Twitter a los que violan la regulación del gobierno y llamó a delatar a sus ejecutores. Previamente había anunciado en el espacio Mesa Redonda la creación de un observatorio de precios para monitorear el comportamiento de los mismos. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
A las 12:09 tenemos noticia en progreso. El gobierno de Suiza acaba de actualizar la lista de funcionarios del régimen de Nicolás Maduro sancionados por violar los derechos humanos y socavar el Estado de Derecho y las instituciones democráticas en Venezuela. En la lista de 18 penalizados figuran Diosdado Cabello, Tarek El Alsami, Freddy Bernal, Michael Moreno, Tarek William Saab, Delcy Rodríguez, Elías Jagua y Néstor Reverol, entre otros. A este grupo se le prohíbe el ingreso y la residencia en Suiza, así como realizar transacciones financieras. También se le limita la venta y exportación a Venezuela de armas y bienes que puedan utilizarse para reprimir a los opositores. Recuerde que más adelante, acá en el informativo del mediodía, tendremos otras noticias sobre la crisis en Venezuela. Continuamos con más informaciones, pero relacionadas con Cuba.
Las autoridades dieron inicio a los arreglos para solucionar los problemas con el suministro de agua potable en Las Lajas, Arroyo Naranjo, tras una protesta que llevaron a cabo en julio algunos vecinos de esa localidad de la capital cubana. Así lo afirmó a Radio Martí Michael Reyes Pubillones, residente del área.
Nosotros tenemos bastante situación con el problema del agua hace más de 2 meses, ya hace bastante ya. Ya empezaron a hacer arreglo, a aparecer, se dieron cuenta que teníamos esa situación y ya empezaron a hacer arreglo ya. Ya hace aproximadamente una semana y media ya. Lo que fue, si no me equivoco, 18 de julio. Yo no participé en eso, era un poquito más para allá de mi parte, de donde yo vivo. Pero sí tengo conocimiento porque yo también estaba dolido de eso, porque yo también estaba en esa situación.
Recientemente, Diario de Cuba publicó un video donde se pueden ver los vecinos de Las Lajas, Arroyo Naranjo, La Habana, protestando por el desabastecimiento de agua que sufrieron por más de 2 meses.
11 minutos avanzamos las informaciones del mediodía aquí en Radio Martí. Más adelante estará con nosotros nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez actualizando el estado del tiempo para Cuba. También tendremos informaciones internacionales. Y hoy, pues en los deportes, no se pierda lo que nos trae nuestro colega Pepe Lacayo. Pero hay más información, digo, sobre Cuba. La médica cubana Arleni Valdés Arias fue nombrada como secretaria municipal de salud de la localidad de São João de Barra. Eso es allá en Río de Janeiro, Brasil.
De acuerdo con el diario Tribuna, la designación de Valdés Arias, realizada el pasado 17 de julio, demuestra el compromiso del presidente Jair Bolsonaro con los médicos cubanos que permanecieron en el país.
La salida de Cuba del programa Más Médicos le impidió a la cubana continuar ejerciendo como médico, pero se inscribió en el programa de reválida y en poco tiempo logró tener todos los papeles en orden.
Ya llegó, ya está aquí.
RM en el aire. De variedades con Marielena Páez. Invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresas y mucha música. RM en el aire. Sábados y domingos a las 8 de la mañana.
Vamos a destacar noticias de Venezuela. Posiciones encontradas de rechazo y aceptación generaron las recientes medidas de Estados Unidos sobre Venezuela. Desde Caracas, Aymara Lorenzo con los detalles.
Las medidas sobre los activos de Venezuela en Estados Unidos por parte del gobierno de Trump fueron asumidas como una consecuencia ante la crisis que vive Venezuela por el presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de esta nación, Juan Guaidó.
Producto de esta protección de activos, lo primero que debemos decir es que por lo que hemos venido luchando, que es salvaguardar los activos de ultramar en Venezuela para poder implementar en la recuperación de Venezuela, está hoy garantizado. Es decir, hoy no hay posibilidad de perder Citgo, por ejemplo. Lo segundo, que esto no va en contra de Venezuela, va en contra de un régimen, va en contra de los que hacen negocios a expensas del hambre de los venezolanos. No tiene nada que ver, por ejemplo, con la compra de alimentos, medicina, con la empresa privada. No tiene nada que ver este elemento de nuevo. Todo va a los que se enriquecen a costillas del hambre.
El canciller de Maduro, Jorge Arreaza, dijo que el régimen está preparado para asumir lo que calificó como un bloqueo contra Venezuela.
Nosotros ya hemos venido construyendo una arquitectura alternativa para poder bypassear y burlar estas acciones de los Estados Unidos.
Estas venezolanas consultadas por Radio Martí dieron su opinión sobre estas nuevas medidas.
En verdad que no te puedo dar una respuesta porque no lo sé.
La verdad es que yo no entiendo nada de ese conflicto.
No sé porque no estoy empapada del tema.
Eso me parece muy bien, que no le dejen sacar nada de allá porque eso no viene de nosotros, que ellos se lo están robando.
En lo personal no me está afectando en absolutamente nada. Creo más bien que es una ganancia para todas aquellas personas que estamos en contra de este narco régimen, que estamos como más cerca del objetivo.
Entre tanto, este miércoles miércoles en Barbados, se reanuda el encuentro entre el régimen de Maduro y la oposición liderada por Guaidó, facilitado por el gobierno de Noruega. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Esta es la hora 12:14 minutos en el noticiero del mediodía de Radio Martí.
La Unión Europea se pronunció hoy contra lo que calificó de aplicación extraterritorial de sanciones económicas de Estados Unidos a Venezuela y dijo que está analizando en detalle el alcance e implicaciones de tales medidas.
El portavoz comunitario Carlos Martín Ruiz afirmó que el bloque, a través del Grupo Internacional de Contacto, sigue tratando de apoyar una solución a la crisis que pase por un proceso electoral creíble y también la entrega de ayuda humanitaria en Venezuela.
Ruiz agregó que la Unión Europea está dispuesta a expandir sus medidas selectivas contra personalidades venezolanas en caso de que no haya resultados concluyentes en el diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición.
Y el embajador del gobierno interino de Venezuela en Estados Unidos, Carlos Becciu, defendió la decisión de Washington de congelar los bienes del régimen de Nicolás Maduro. Leonardo Filman habló con el embajador.
Todas las propiedades del gobierno en disputa de Nicolás Maduro han sido bloqueadas. Esta medida se aplica por primera vez a un país latinoamericano en más de 3 décadas. La orden ejecutiva fue firmada por el presidente Donald Trump. El embargo es dirigido hacia el gobierno en disputa de Maduro. Carlos Becciu, embajador del gobierno interino de Venezuela en Estados Unidos, apoya la decisión y dice que aún habrá comercio entre ambos países.
Estas medidas permiten todas las transacciones que tengan que ver con comida, con medicina, ayuda humanitaria y que hagan todos los privados.
Aunque el gobierno interino de Juan Guaidó aquí en los Estados Unidos aplaude la decisión del gobierno de Donald Trump, el gobierno en disputa de Nicolás Maduro ha puesto fuertes críticas contra esta decisión.
El presidente Nicolás Maduro ratifica su llamado a la unidad de todos los venezolanos y venezolanas de bien para enfrentar el terrorismo económico y político en esta nueva fase.
Becciu reaccionó al comunicado, específicamente al término de terrorismo económico utilizado por el gobierno de Maduro.
El terrorismo está en Venezuela. La presencia del ELN está en Venezuela, auspiciada por Nicolás Maduro. Quien hace soporte o apoya actividad del Hezbollah es Nicolás Maduro.
La Casa Blanca indicó en un comunicado que la intención de estas nuevas sanciones es, según ellos, aislar al régimen ilegítimo de Maduro del sistema financiero global. Leonardo Feldman, Voz de América, Washington.
El Partido Socialista Unido de Venezuela convocó hoy una manifestación contra la decisión del gobierno del presidente Donald Trump de congelar los bienes del régimen de Nicolás Maduro en Estados Unidos. Darío Vivas, vicepresidente de Movilización y Eventos de dicho partido, dijo que el objetivo de la marcha es rechazar las sanciones de Washington.
Tenemos más informaciones. La Conferencia Internacional por la Democracia en Venezuela, que se celebró el martes en Lima, expuso las diferencias de opinión entre los asistentes sobre el diálogo que sostienen en Barbados el gobierno en disputa de Nicolás Maduro y la oposición.
El canciller peruano Néstor Popolicio dijo que Lima apoya las conversaciones entre representantes de Maduro y del presidente encargado, Juan Guaidó, pero que no todos los países piensan igual.
El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, afirmó que la única intención de Maduro al conversar con la oposición es ganar tiempo y enfatizó que el tiempo del diálogo terminó.
El Grupo Internacional de Contacto, compuesto por 8 países de la Unión Europea, Costa Rica, México y Uruguay, expresó que una salida negociada sigue siendo la única forma sostenible de superar la crisis venezolana.
Bueno, lo estábamos esperando y está con nosotros a las 12:18 minutos el meteorólogo Lázaro Domínguez con el pronóstico del tiempo. Lázaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un abrazo.
¿Qué tal, José Luis? Qué honor estar contigo esta tarde y además especiales saludos para Eduardo, Elenita y a Juan y a nuestros amigos de Radio Martí.
Claro que sí.
Bueno, pues José Luis, persiste la onda tropical que se extiende esta tarde desde la Española hacia el sur sobre las aguas del Mar Caribe Central y las costas de Colombia. Sin embargo, José Luis, es notable la forma en que los vientos del oeste en la altura han estado debilitando esta onda, que solo muestra una muy ligera actividad de chubascos y tormentas eléctricas sobre Haití y el paso de los vientos ahí cerca de Santiago de Cuba y Guantánamo. Sobre el sur de la Florida y Cuba dominan las altas presiones del Atlántico con condiciones del tiempo muy estables. Vamos al pronóstico para Cuba. Tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes sobre Pinar del Río y la Isla de la Juventud y además desde Camagüey hasta Guantánamo. El Las máximas para esta tarde, que era sin duda será calurosa, entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos serán del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales, buena para navegar con una pequeña embarcación o para los pescadores. Hasta aquí, José Luis, el estado del tiempo.
Muchísimas gracias, Lázaro. Mañana, si Dios quiere, te espero por acá.
Sin duda, José Luis. Un abrazo.
Continuamos con más información acá en el noticiero del mediodía de Radio Martí, 12, 20 minutos, noticias de Estados Unidos.
El presidente Donald Trump visita las ciudades de El Paso, Texas y Dayton, Ohio hoy, luego de dos tiroteos el pasado fin de semana, que dejaron 31 muertos y decenas de heridos.
Políticos demócratas locales y residentes de El Paso y Dayton se oponen a la visita de Trump porque muchos culpan a su retórica y a sus políticas sobre la inmigración por estos trágicos sucesos.
El portavoz de la Casa Blanca, Hogan Gidley, dijo que lo que quiere el presidente es ir a esas comunidades, rezar con ellas, ofrecerles sus condolencias y conversar sobre la forma de evitar hechos similares en el futuro.
Y hablando de Estados Unidos, la política del gobierno del presidente Trump sobre las deportaciones ha sido desafiada en los tribunales, informa desde Washington Tony Cano.
La Unión Americana de Libertades Civiles impugnó este martes la decisión del gobierno del presidente Donald Trump de aumentar radicalmente las facultades de deportación, con el argumento de que es una violación a los derechos constitucionales y puede propiciar equivocaciones como la expulsión de ciudadanos estadounidenses. La ACLU presentó una demanda federal aquí en Washington a nombre de grupos defensores de los inmigrantes en Texas, Nueva York y Florida. El mes pasado, el gobierno de Trump amplió las facultades de las autoridades migratorias para deportar migrantes sin obligarlos a comparecer ante un juez. Previamente, la deportación expedita se aplicaba a migrantes capturados cerca de la frontera estadounidense y con menos de 2 semanas en el país. Ahora puede utilizarse a nivel nacional a quienes tengan menos de 2 años en Estados Unidos. La ACLU señaló que todas las personas deben tener acceso a una audiencia y a asesoría legal. El grupo también señaló que durante la política inicial se deportó a ciudadanos estadounidenses y ampliarla propiciará más equivocaciones. La demanda está dirigida contra diversas agencias, entre ellas el Departamento de Seguridad Nacional. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El secretario de Estado Mike Pompeo dijo que la campaña de presión de Estados Unidos contra Irán está elevando el costo de la política expansionista de ese país. El objetivo, dijo Pompeo, es que el pueblo de Irán y sus vecinos puedan vivir en paz y prosperidad.
Y a las 12:22 informamos que las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China continúan a pesar de las amenazas arancelarias y la interrupción de compras de productos, informa Yoconda Tapia.
Los mercados financieros de Estados Unidos mantienen el optimismo de una total recuperación después de que esta semana experimentaron su mayor caída desde diciembre. Larry Kudlow, principal asesor económico del presidente Donald Trump, afirma que la Casa Blanca tiene la ventaja en la profundización de las disputas comerciales y monetarias con China y afirmó a los periodistas que el mandatario todavía quiere un acuerdo comercial con China. La opinión del presidente siempre ha sido que habíamos negociado de buena fe. Estamos decepcionados con las compras agrícolas, pero el presidente está aquí para proteger la economía de Estados Unidos. El Ministerio de Comercio de China anunció que las compañías nacionales dejaron de comprar productos agrícolas estadounidenses en respuesta al anuncio de la administración Trump sobre nuevos aranceles estadounidenses a bienes chinos por valor de $300 mil millones. Bill Adams, de PNC Servicios Financieros, opina sobre esta situación. Es un año difícil para la agricultura en los Estados Unidos. Creo que el efecto de los aranceles chinos será prolongado sobre las exportaciones agrícolas estadounidenses. La Casa Blanca creó un paquete de ayuda de $16 mil millones para los agricultores afectados por la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Ahora pasamos con noticias internacionales acá en el informativo del mediodía y lo hacemos con una noticia titular.
No cesan las protestas en Hong Kong y de nuevo se produjeron enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes pro democracia. Los detalles los escuchamos con Rafael Martínez Sixto.
La policía volvió a lanzar gases lacrimógenos la noche del martes, esta vez contra manifestantes que se habían concentrado frente a una comisaría donde está detenido un estudiante. Algunos de los manifestantes se dirigieron a la prensa.
La búsqueda de la democracia, la libertad y la igualdad es un derecho inalienable de todos los ciudadanos.
Una vez más exigieron que se atienda a sus peticiones.
Pedimos al gobierno que se abstenga de exterminar nuestro derecho a perseguir estos valores universales.
Los manifestantes exigen que un proyecto de ley que permite extradiciones a China se deseche por completo. También exigen una amnistía para los detenidos y la renuncia de la jefa del gobierno local. Mientras tanto, Pekín ha lanzado una dura advertencia a los manifestantes.
Debe quedar muy claro para el pequeño grupo de criminales violentos y las manos entrometidas detrás de ellos.
Un portavoz sugirió que no debe subestimarse el poder del gobierno central chino.
El que juega con fuego muere quemado. El castigo será solo una cuestión de tiempo.
Hasta ahora, China dice confiar en el gobierno de Hong Kong para que se restablezca el orden, pero señala que si el gobierno local se lo pide, puede intervenir en el conflicto. Para Radio y Televisión Martí, Rafael Martínez Sixto.
En tanto, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Mark Esper, visita Japón para fortalecer la alianza entre ambas naciones. Y es nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, quien nos informa.
Durante la reunión, Esper expresó su preocupación por China, diciendo que Beijing practica una estrategia de agresiones militares y economía depredadora. Él dice que las agresiones militares de China y su estrategia calculada de economía depredadora viola el orden internacional basado en la ley que Estados Unidos intenta mantener. Además, Esper le agradeció a Japón su compromiso en hacer cumplir las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Corea del Norte. Esper también expresó su preocupación por los últimos lanzamientos de misiles de Corea del Norte y afirmó que Washington continúa comprometido con la desnuclearización completa, irreversible y verificable del régimen. La visita del jefe del Pentágono a Japón y después a Corea del Sur, a donde viajará el viernes, se produce después de que Pyongyang realizara 4 lanzamientos de proyectiles en menos de 2 semanas, unos ensayos que el gobernante norcoreano Kim Jong-un calificó de advertencia a los países aliados. El secretario de Defensa estadounidense también pidió a Japón que se sume a la coalición naval que Estados Unidos trata de impulsar en el Golfo Pérsico para escoltar a petroleros en medio de las tensiones con Irán. Por su parte, el secretario de Defensa japonés señaló que su país estudiará la petición estadounidense teniendo en cuenta sus propios intereses estratégicos en la región del Golfo Pérsico. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Al menos 95 personas resultaron heridas hoy en un atentado con un vehículo cargado de explosivos contra un puesto de control de la policía en Kabul, informaron las autoridades afganas.
El Ministerio de Salud Pública dijo en un comunicado que la mayoría de las víctimas son civiles, entre ellos niños y mujeres, que fueron trasladados a varios hospitales.
El movimiento talibán reivindicó el atentado en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter.
El ataque coincide con la octava ronda de negociaciones en Qatar entre representantes de Estados Unidos y los talibanes en busca de un acuerdo que ponga fin a 2 décadas de guerra.
Señoras y señores, la tecnología que aprovecha el poder de la mente está ayudando a los tetrapléjicos y amputados a recuperar algo de lo que han perdido. Y esta es la nota que trae ahora para el informativo del mediodía Miguel Ángel Rivera.
Kevin Wolgamut tiene un brazo protésico que parece sacado de la película Guerra de las Galaxias, ya que el brazo Luke se inspiró en el brazo robótico de Luke Skywalker. Wolgamut es uno de los 7 amputados en la Universidad de Utah, que permite a las personas usar sus mentes para realizar tareas delicadas como recoger y soltar un huevo. El brazo Luke conecta con los nervios del antebrazo del usuario, que transmiten información a su cerebro para que pueda sentir los objetos. Eso le permite saber qué tan difícil es agarrar algo, ya sea que están arrancando uvas o estrechando la mano de su esposa. Los científicos de ETH Zurich en Suiza han desarrollado un sistema que permite a las personas con funciones motoras severamente afectadas controlar los videojuegos con solo pensar.
La conexión entre mis dedos y mi cerebro ya no está allí. Todavía trato de mover mis dedos solo en mi cabeza y eso requiere mucha concentración para hacerlo exactamente de la misma manera cada vez.
Esas señales se transmiten a una computadora a través de electrodos colocados en su cabeza.
La señal cerebral es una señal muy, muy pequeña y la actividad muscular es una señal muy, muy fuerte. Debemos asegurarnos de filtrar cualquier actividad muscular y lo que nos queda es la señal cerebral pura.
Por lo tanto, la próxima generación probablemente incluirá sensores y electrodos implantados directamente en el cerebro. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 12:30 minutos. Te saluda José Luis Ramos. Acá sigue Eduardo Luján, también Elena Rodríguez y Juan Pendaz, el equipo del informativo del mediodía. A partir de ahora, bueno, tenemos más informaciones internacionales de América Latina, de Cuba. Por cierto, hablando de noticias, nuestra colega Roxana Romero nos preparó una crónica sobre el fallecimiento de la Premio Nobel Toni Morrison y también pues va a adelantar algunas de las nuevas reglas en el museo más visitado del mundo. Y Pepe Lacayo nos propone en los deportes un resumen completo del béisbol de las Grandes Ligas y qué casualidad que los héroes ofensivos de la jornada fueron peloteros cubanos. Esto y mucho más porque seguimos con más noticias acá en Radio Martí. Vamos con los titulares. Previsto para hoy en Cuba juicio a periodista independiente Roberto Jesús Quiñones por el supuesto delito de resistencia y desobediencia. Solicitan revisión de causa de los pastores cubanos encarcelados Ramón Rigal y Aida Expósito. La Unión Europea rechaza la aplicación de las sanciones de Estados Unidos contra el gobierno de Nicolás Maduro. El presidente Donald Trump visita Dayton y El Paso, los escenarios de los últimos tiroteos en Estados Unidos. Reportan en Nicaragua reducción de importaciones de alimentos y medicinas y continúan las protestas del movimiento pro democracia en Hong Kong. El desarrollo de noticias de Cuba, Eduardo Luján.
Los altos precios de productos de primera necesidad dividen las opiniones sobre el aumento salarial anunciado en Cuba. Este informe lo escuchamos con Yvette Pacheco.
El gobierno cubano aprobó un incremento salarial que se aplicaría desde el 1 de julio en el sector presupuestado. Sobre el impacto que puede tener esta medida en el bolsillo de los cubanos, esto fue lo que dijo a Radio Martí la activista Tania Echevarría.
Yo no veo que la gente tenga tanto miedo con el salario que subieron. Ya que en el poco vale 50 pesos nada más.
Con el anuncio del incremento salarial, el Ministerio de Finanzas y Precios de Cuba precisaba que con el objetivo de evitar el efecto inflacionario de la medida, se dispondrían los mecanismos que permitan atenuar posibles incrementos de precios. Xenia Martín reside en La Habana y trabaja en la Dirección de Salud del municipio Boyeros. Según explicó a Radio Martí, ya se aplican estos mecanismos.
Siempre va a haber quien va a querer inventar. Por lo menos aquí en la zona donde yo vivo se mantienen los mismos precios que estaban antes. Aunque la policía está trabajando en eso, hay inspectores y se está luchando porque el problema es que el aumento no es para todos los trabajadores.
Martín también opinó sobre el incremento de los salarios.
No completamente nos va a mejorar la vida, porque eso es algo que no nos va a mejorar, pero es algo más que va a caer en la bolsa.
Más al oriente, en Santiago de Cuba, el doctor Roberto Serrano también expresó su opinión acerca del aumento salarial.
Un incremento aquí de 200, 300 pesos, eso no significa absolutamente nada. Una compra diaria de comida, por ejemplo, vale eso 300 pesos.
No es suficiente porque el salario no es solo para comprar alimentos, expresa Serrano. Serrano.
Efectivamente, un pantalón, ni un jean, ni un pantalón de vestir, eso no alcanza para comprar un par de zapatos, eso no alcanza para nada. Esa cosa tan insuficiente no debía de darse por la televisión ni por nada, ni darse como un logro de nada. Pero bueno, aquí todo es política.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Gracias a nuestra colega Ivette Pacheco. Ahora en Camagüey, el opositor Michael López Sotomayor, quien acaba de salir de prisión por su activismo político, está denunciando que el gobierno local le está negando el derecho al trabajo por sus ideas políticas.
Antes de que me pusieran la causa que me impusieron, yo tenía mis papeles legalmente, mi patente, mi licencia para ejercer mi trabajo por cuenta propia de carretillero vendedor ambulante. Y este gobierno me la retiró. Ahora al salir voy a reincorporarme a ver si puedo ejercer mi trabajo como carretillero contrapropista y no me quieren dar patente. Uno de los motivos por el cual me dijeron en la oficina de trámite de la ONAR y en la oficina de trabajo, de que por el simple motivo de que yo, como soy opositor, no me pueden dar más patente. Yo me siento totalmente discriminado ante el gobierno cubano. Actos represivos para muchos ciudadanos de la población civil que no pensamos igual que la ideología de algunos funcionarios de este gobierno. En estos momentos me encuentro trabajando, vendiendo productos del agro, ejerciendo la misma labor que yo ejercía antes, de entrar a los centros penitenciarios, pero me encuentro totalmente ilegal, vendiendo en mi casa y en repartos aledaños a la zona donde vivo, pero de forma clandestina y siendo expuesto a que en cualquier momento ellos tomen algún acto de represalia conmigo.
A las 12:35, seguimos con más noticias de Cuba.
Kimberly Breyer, subsecretaria de Estado de Estados Unidos, recordó que hace 59 años, Fidel Castro ilegalmente confiscó 26 compañías norteamericanas.
Breyer dijo en Twitter, bajo la etiqueta numeral Revolución Fallida, que la ley Libertad responsabiliza al gobierno de Cuba y da a las familias la justicia largamente negada.
La diplomática estadounidense se refirió de esa forma a las leyes que permiten demandar en tribunales estadounidenses a las empresas que hacen negocios con propiedades confiscadas.
Las propiedades robadas benefician a Díaz-Canel y los secuaces de Castro, no al pueblo cubano, dijo Kimberly Breyer.
Y varias entidades cubanas protectoras de los animales convocaron para el próximo sábado en La Habana una jornada festiva a favor del bienestar animal en la isla. Gretel Montes de Oca, del Grupo Cubanos de Defensa en Defensa de los Animales, o SEDA, explica que se trata de un evento ecológico dirigido al cuidado de la naturaleza.
Van a ser varias jornadas con el tema de la protección animal. Quisimos empezar entonces con SEDA y la primera parte, la parte matutina, va a ser en el parque justo que está frente a este estudio, Estudio 50, y va a ser una feria de adopciones, una rifa que se hace dentro del mismo tiempo de la feria, un concurso de dibujo para niños que tiene que ver también con el tema de las mascotas y se dan premios a los niños. Artistas cincenses, a las 12 va a haber un desfile de mascotas, que también hay una exposición que tiene que ver con el tema del maltrato animal, de carteles, un taller con el tema de cómo hacer una camita para un animal, para un perrito, para un gatito. Van a haber diferentes sets para que las personas se hagan fotos con las mascotas o con los artistas, como quieran. Va a haber ventas de plantas, venta de frutas, ventas de vegetales, de refrescos y de durofríos para los niños. Y después, a las 7 de la noche, vuelve a abrir el estudio y va a haber un concierto y va a haber una DJ después. Y venta de bebidas y venta de las caretas.
Aquellos interesados podrán asistir a estas festividades en el Estudio 50, ubicado en la calle Lugareño, entre Almendares y Carlos III Plaza. Las personas que vayan a llevar un animal rescatado para ser entregado en adopción deben realizar antes un proceso de inscripción a través del número 521-87329. Repetimos, 521-87329.
Hoy en Cuba, a las 2 de la tarde, pues claro que sí, es el programa que conduce Tomás Cardoso entre 2 y 3 de lunes a viernes, pero como es habitual, para un avance de lo que usted trae, ya está sentado acá a mi lado, el señor Cardoso. Buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis, un gusto como siempre.
A ver, ¿qué propone?
Bueno, sobre todo 2:38 en vivo aquí en Noticiero Estelar de Radio Martí. Aún desconocemos qué está ocurriendo en el Tribunal Municipal de Guantánamo.
Sabemos que usted le está dando seguimiento a esta noticia, ¿no?
Claro. Allá adentro supuestamente está el abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Ace autodefendiéndose desde las 9 de la mañana. tenemos desconocimiento de detalle. Hay varios periodistas independientes que en las afueras del tribunal se han tratado de acercar. Hay presencia policial, pero desconocemos hasta esta hora. Es bueno informar a la audiencia que supuestamente debe estar transcurriendo desde tempranas horas de la mañana el juicio, pero sin resultado aún estamos a la expectativa, José Luis.
Claro, en el transcurso del noticiero, 12:39 minutos, todavía hasta la 1 de la tarde, estamos al aire con lo informativo del mediodía. De producirse algo, bueno, pues
la exclusiva
venga
aquí
para
en
acá
noticiero
inmediatamente para informarle a los oyentes en Cuba, ¿no?
Cómo no. Sumado a esto, tenemos a las 2 de la tarde, bueno, pues la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba ha incluido en su lista de represores del régimen cubano a los académicos que expulsaron a la profesora universitaria Omara Ruiz Urquiola del Instituto de Diseño de Cuba. Hablaremos con la académica qué esto significa, quiénes son estas personas y por qué ella considera que es justo que estén en esta lista. Y también vamos a tener hoy un análisis en el espacio, José Luis, sobre el caracol africano.
Hombre,
está invadiendo sí, todos los portales en las calles habaneras. La solución que da el gobierno, utilizar sal para matarlo, pero es que no hay sal.
Tampoco. Yo me preguntaba hace poco, perdóname Tomás, y te dejo ya marchar, acá en el sur de la Florida también un momento se habló y sobre todo las autoridades comenzaron a perseguir a este caracol y se controló. Ahora, ¿de dónde salió el caracol? ¿De allá acá o de acá para allá?
O de acá para allá. Bueno, lo que sí se sabe, según han dicho las autoridades en Cuba, que entró a la isla a través de alguien que regresó del África en el 2014 y es un depredador capaz de sobrevivir en cualquier circunstancia.
Muy bien, tenga cuidado con ese caracol. Gracias, Tomás Cardoso. A las 2 comienza Hoy en Cuba.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Vamos a continuar con más informaciones a las 12:41 minutos. Hay noticias de América Latina.
El Banco Central de Nicaragua registra una reducción de la importación de alimentos y medicinas. El informe desde Managua con Daliana Ocaña.
Entre enero y abril de este año, las importaciones de alimentos y medicinas en Nicaragua se redujeron en 60 millones de dólares comparado con igual periodo del año pasado, según datos del Banco Central. El sociólogo y creador de la cartilla alimenticia, Cirilo Otero, explicó que este hecho tendrá un efecto significativo en los indicadores de pobreza y en la seguridad alimentaria y nutricional de los nicaragüenses.
Tenemos una cantidad enorme de niños en el país, niños menores de 60 meses, que si no se alimentan apropiadamente caen en procesos de desnutrición. El segundo es que la hambruna puede producir revuelta social.
En total, Nicaragua ha dejado de importar 9.554 toneladas de alimentos y medicina hasta abril de este año. El economista y catedrático Luis Murillo explicó que un elemento que está incidiendo en la caída de las importaciones de alimentos y medicina es el impacto de la reforma tributaria.
Es que prácticamente la reforma tributaria ha venido a encarecer los costos y eso ha generado de que prácticamente los importadores compren menos a nivel internacional. Y el tercer elemento es que a nivel interno la mayor parte de los actores económicos ha perdido sus empleos, tienen menores niveles de ingresos y también ha contraído la demanda.
Los analistas coinciden en que la caída en ambos indicadores refleja que la crisis está deteriorando la calidad de vida de los nicaragüenses, lo que a su vez afecta la productividad en el país. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Señoras y señores, hoy se cumple un año del arresto del diputado opositor venezolano Juan Requesén. Juan Requesén se fue detenido el 7 de agosto de 2018 por acusaciones de estar presuntamente vinculado o involucrado en el atentado del 4 de agosto contra Nicolás Maduro. Desde entonces, Requesén está en el Helicoide, la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia, conocido por SEBIN. Y hay más informaciones de América Latina y también de Venezuela acá en Al Mediodía.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, certificó la lista de presos políticos en Venezuela que registró la organización no gubernamental Foro Penal, según la ONG. El número de presos políticos asciende a 547, de ellos 495 son hombres y 52 son mujeres.
Y el Grupo Internacional de Contacto para Venezuela, impulsado por la Unión Europea, reafirmó la necesidad urgente de una salida pacífica y democrática de la crisis venezolana.
La agrupación de países europeos y latinoamericanos dijo en una declaración que un resultado negociado sigue siendo la única forma sostenible de superar la crisis en Venezuela y reiteró su firme rechazo a cualquier solución violenta.
Ahora pasamos a San Juan, Puerto Rico. ¿Y por qué? Porque la solución del actual conflicto político está en las manos de la Corte Suprema de la isla, que decidirá en breve el futuro del recién nombrado gobernador Pedro Pierluisi. Amado Gil nos explica el momento en que se está viviendo ahora, ya en Puerto Rico, en la Isla del Encanto.
Un gobernador que por reclamo popular tiene que renunciar y abandonar el poder. Antes de irse, nombra a otro que el Senado del país decide no votar para su aprobación y entabla una querella por inconstitucionalidad ante el Tribunal Supremo, que de paso estaba de vacaciones y decidió regresar para acoger el caso. Así está ahora la crisis política en Puerto Rico, en manos del Tribunal Supremo, que cuando decida no habrá apelación. El que sí ya dijo que aceptará la decisión de la máxima instancia judicial de la isla es el recién nombrado gobernador Pedro Pierluisi.
En nuestro sistema constitucional de gobierno yo tengo que respetar la decisión del Tribunal Supremo porque tiene la última palabra en cuanto a la interpretación de nuestra constitución y nuestras leyes. O sea que estate seguro que si la decisión fuera adversa o me dicen que no puedo seguir ejerciendo el cargo, yo seguro que lo voy a acatar porque yo siempre he sido de ley y orden.
El saliente gobernador Ricardo Rosselló tuvo que renunciar ante masivas manifestaciones del pueblo de Puerto Rico, que exigía su salida del poder después que se descubrieran intercambios de mensajes con varios de sus funcionarios y otras personas, donde se burlaban vulgarmente de mujeres, homosexuales y víctimas del huracán María, entre otros. Más de una veintena de funcionarios renunciaron tras difundirse el chat, entre ellos el exsecretario de Estado. Rosselló, antes de irse, le dio el cargo de secretario de Estado y por ende lo jura como gobernador a su antiguo rival político Pedro Pierluisi, que fue aprobado por el Congreso, pero no por el Senado, que ni tan siquiera lo llevó a votación. A donde lo llevó fue al Tribunal Supremo aduciendo inconstitucionalidad. Ahora los 9 jueces tienen en sus manos lo que podría ser la decisión más importante en sus 119 años de existencia. De tener que abandonar el poder, Pierluisi se convertiría en el gobernador de término más corto de la isla y el puesto sería ocupado por la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, que ha dicho que no lo quiere. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Esta es la hora 12:46 minutos.
Miles de hondureños salieron a las calles para exigir la renuncia del presidente Juan Orlando Hernández, quien fue señalado en un tribunal de New York por supuestos vínculos con el narcotráfico. El mandatario, por su parte, niega la acusación. Los detalles ahora con Joan Andrés.
Gritando "Fuera Jo", que son las iniciales de Juan Orlando Hernández, unos 10.000 manifestantes recorrieron el centro de Tegucigalpa, donde la policía los recibió con gases lacrimógenos. Estudiantes de la Universidad Nacional que participaban en la protesta atacaron a los policías con piedras, lo que desató una batalla campal que se prolongó varios minutos.
¡Que salga ese narcodictador de la presidencia! ¡El pueblo no lo quiere! ¡Que no lo pueden entender! ¡Fuera Jo! Y esa es la única consigna que puedo decirles.
La marcha fue convocada por trabajadores estatales de la salud y la educación junto a partidos de oposición en videos difundidos por redes sociales. Los partidos de oposición alegan que Hernández ganó las elecciones de noviembre de 2017 gracias a un fraude respaldado por la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa. Horas más tarde, también más de 10.000 simpatizantes del gobierno marcharon en el sur de la ciudad gritando "Viva Jo" en apoyo al presidente. En un discurso ante estos manifestantes, el gobernante aseguró que cuando su hermano, Antonio Tony Hernández, fue señalado en una corte de Nueva York por narcotráfico, le dijo a Estados Unidos que si estaba involucrado tenía que ir a enfrentar la justicia. El fiscal estadounidense Jeffrey Berman, al sustentar la acusación contra Tony Hernández, presentó al testigo Alexander Ardón, quien involucró también al mandatario en el delito, según un documento de la corte neoyorquina. El presidente Hernández rechazó los cargos y argumentó que cuenta con el respaldo de Estados Unidos por su combate al narcotráfico. Joan Andrés, Radio y Televisión Martí.
Muchísimas gracias a Joan Andrés. Siguen las noticias. Un tribunal de arbitraje condenó el martes a Colombia a pagar 61 millones de dólares a bancos involucrados en un proyecto vial de la constructora Odebrecht, cancelado por actos de corrupción en que incurrió la empresa brasileña para que le fuera adjudicada la obra.
El fallo del Tribunal de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá se produjo después de que la constructora brasileña demandara a Colombia en 2018, alegando que el país andino expropió ilegalmente activos durante la investigación.
El dinero que pagará Colombia irá a bancos que estuvieron involucrados en la financiación del proyecto, pero que no fueron parte de la corrupción, dijo el Tribunal de Arbitraje.
Y el presidente de Colombia, Iván Duque, cumple el primero de sus 4 años de gobierno en medio de una crisis humanitaria por la llegada de miles de venezolanos que huyen de su país. El informe nos llega desde Bogotá con Federico Fulleda.
El presidente colombiano Iván Duque, quien conmemora el primero de sus 4 años de gobierno en medio de una crisis humanitaria por la masiva presencia de venezolanos emigrantes que huyen de la dictadura en el vecino país, elogió las medidas de Estados Unidos contra el régimen de Nicolás Maduro. En declaraciones a la cadena Blue Radio, con motivo de su aniversario, dijo:
estas medidas primero tienen que ver con todos los activos de Venezuela en los Estados Unidos. Y lo otro es que el gobierno de los Estados Unidos ha reconocido como gobierno legítimo al gobierno de Juan Guaidó y a la Asamblea. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que tenga que ver con el ejercicio de la titularidad de los bienes y los activos de Venezuela en los Estados Unidos estará en cabeza del gobierno de Juan Guaidó y no en el gobierno dictatorial de Nicolás Maduro. Entonces, que por supuesto se le limita a la dictadura de Venezuela el ejercicio o control de cualquier tipo de activo que tengan ellos en ese país.
En los 12 meses, el presidente Duque ha enfrentado además problemas por el aumento de los cultivos de coca, los enfrentamientos armados entre bandas rivales de narcotraficantes y la fuga de los jefes terroristas de la FARC, Jesús Santrich e Iván Márquez, dos dirigentes que firmaron la paz y regresaron a la clandestinidad por temor a ser entregados en extradición a los Estados Unidos, que los acusa de posible tráfico internacional de cocaína. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Seguimos con la actualidad informativa. 12:50 minutos. Pakistán decidió reducir las relaciones diplomáticas y suspender el comercio con la India tras la derogación de la autonomía constitucional de Cachemira, India, por parte de Nueva Delhi.
La India y Pakistán se disputan Cachemira desde 1947 y han librado 2 guerras por una región que, además, es escenario desde los años 90 de un movimiento insurgente separatista.
Y hay más noticias. El presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, llamó el miércoles a su homólogo ruso, Vladimir Putin, para hablar de la escalada de tensiones en el sudeste del país y que, según Zelensky, no los acerca a la paz.
El Ministerio de Defensa de Ucrania informó de la muerte de 4 militares en el Donbass tras 2 ataques de los separatistas prorrusos contra las posiciones de las fuerzas gubernamentales.
Según el Estado Mayor ucraniano, desde la tregua que entró en vigor el 21 de julio, han muerto 6 soldados ucranianos y otros 9 resultaron heridos.
Y el ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, está acusando a la ONG española Open Arms de usar rescates de inmigrantes en el Mediterráneo como una provocación política y amenaza con requisar su barco si llega a un puerto italiano.
Salvini se refiere al buque de Open Arms anclado frente a la isla italiana de Lampedusa, que espera que se le asigne un puerto seguro para desembarcar a 121 inmigrantes rescatados en el mar en 2 operaciones independientes.
Y 3 sujetos armados irrumpieron el martes en la Casa de la Moneda en México y extrajeron un botín multimillonario. La agencia Reuters ofrece los pormenores.
A cara descubierta y a plena luz del día, ha sido un robo de película en menos de 4 minutos, sin heridos y sin que los propios empleados se dieran cuenta hasta verlo en las noticias.
La verdad, yo no me percaté como hasta las 11 de la mañana.
Primero, los asaltantes desarmaron a un guardia de seguridad y, sin detenerse en las vitrinas, fueron directos a la caja fuerte, que en ese momento estaba abierta. Sin hacer saltar las alarmas, se hicieron con 1.500 monedas de oro valoradas en más de 50 millones de pesos, más de 2 millones de euros. Pues salieron por la puerta tranquilamente, huyendo en una moto y un coche antes de que llegara la policía.
¿Cómo es posible que hayan hecho esto? Totalmente condenable.
Sorprende la facilidad del atraco y por eso la policía sospecha de varios empleados de la institución que han sido interrogados. No es la primera vez que la Casa de la Moneda de México sufre un robo. En julio del año pasado, aprovechando unas obras de remodelación, se llevaron monedas de plata y oro valoradas en 3 millones de pesos, cerca de 130 mil euros.
Señores y señores, a continuación el fallecimiento de una premio Nobel, Toni Morrison, nuevas reglas en el museo más visitado del mundo y adultos y jóvenes pintando las paredes con el fin de aliviar el estrés. Más adelante es la crónica que nos va a presentar nuestra colega Roxana Romero. Pero antes, aquí vámonos con los deportes.
¿Qué tal, amigos oyentes? En esta ocasión vamos a hablar del béisbol de las Grandes Ligas y los resultados de anoche en nuestro pasatiempo nacional. Los Reales de Kansas City vencieron a los Medias Rojas de Boston 6-2 y el héroe de la jornada, indiscutiblemente, fue el cubano Jorge Soler. Conectó 2 jonrones, lleva 31 batazos sobre la cerca en lo que va la temporada, impulsó un total de 4 carreras en este partido, lleva 79 remolcadas en lo que va la campaña, además negoció 2 boletos. O sea, en otras palabras, el cubano Jorge Soler tuvo un día perfecto, estuvo en base 4 veces con 2 jonrones, 2 boletos, 2 anotadas, 4 impulsadas. Medias Blancas de Chicago le ganaron a los Tigres del Detroit 5-3 y el cubano José Abreu fue el jugador más valioso del partido. Primero conectó su doblete número 23 de la temporada. Luego, un cuadrangular, su número 24 del año. En total, el cubano con 3 imparables, 3 carreras impulsadas, lleva 81 remolcadas en lo que va la temporada. Está bateando 267. En ese mismo partido, Castillo con 2 hits, impulsada y anotada, y Goins con 2 imparables, 1 carrera anotada, gracias al jonrón del cubano Abreu. Los Mets de Nueva York blanquearon a los Marlins de Miami 5-0 en la Gran Manzana. El ganador fue Wheeler, su 9ª victoria de esta temporada. Lanzó 8 entradas completas, 8 imparables, 0 carrera, 1 boleto, 5 ponches. Para los Mets, los héroes ofensivos, Pete Alonso, como de costumbre. El primera base conectó su cuadrangular número 36 de la temporada. Lleva 81 carreras impulsadas. El venezolano Wilson Ramos, con su jonrón número 12, impulsó un total de 3 carreras. El cubano Adeiny Echavarría, shortstop de los Mets, se fue en blanco de 4-0 con un ponche, está bateando 210. Tampa Bay Rays derrotaron a los Azulejos de Toronto 7-6. Por Toronto, Gurriel Jr. se fue en blanco de 5-0 con un ponche, dejó 2 hombres en base, su promedio es 277, y Vladimir Guerrero Jr. también se fue en blanco, también fue de 5-0 con 2 ponches, batea 274. Por Tampa Bay, Meadows, el left fielder, 3 hits, 2 carreras impulsadas, Kiermaier, el center fielder, 3 imparables, carrera anotada. Los Cerveceros de Milwaukee derrotaron a los Piratas de Pittsburgh 4-3. En ese partido, Yasmani Grandal, el cubano primera base de los Cerveceros, conectó 2 dobletes, 19 en lo que va la temporada, y lleva 56 carreras impulsadas, incluyendo la de anoche. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Señoras y señores, recibimos ahora a nuestra colega Roxana Romero con la nota que ya yo pues adelantaba, el fallecimiento de una premio Nobel y otras cuestiones también. Adelante.
El mundo de la literatura está de luto tras la muerte de una de sus más reconocidas escritoras. Toni Morrison, premiada en 1993 con el Nobel de Literatura, falleció tras una breve enfermedad, según confirmó su familia. La primera afroamericana en recibir el prestigioso galardón dedicó su vida a la lucha contra la discriminación racial. Bautizada como Chloe Anthony Wolford, nació en una familia humilde en el estado de Ohio. Se graduó en filología inglesa y trabajó como editora. Entre sus más renombradas obras se incluyen La canción de Salomón y Beloved, que ganó un Pulitzer. Toni Morrison tenía 88 años. En otro orden, a veces el éxito puede convertirse en dolor de cabeza, y parece ser que uno de los museos más famosos del mundo está sufriendo de una migraña prolongada debido a las insufribles colas. Como respuesta, a partir de finales de este año, los amantes del buen arte tendrán que hacer reservaciones para poder ingresar en el Louvre. Los oficiales del Museo Parisiense están instando a los interesados a reservar su visita por adelantado. El Louvre, que alberga a la Mona Lisa de Leonardo da Vinci, es el museo más visitado del mundo. Mientras tanto, otras colas se están formando en el otro lado del mundo, esta vez en una galería. Pero las personas que acuden a dicho centro no van a ver las pinturas, sino a crearlas. Los habitantes de Singapur, vestidos con un mono, arrojan pinturas sobre paredes y lienzos en un nuevo estudio de arte emergente donde la gente se desordena para aliviar el estrés. Entre los participantes estuvieron adultos y jóvenes. Roxana Romero, reportando para Radio Televisión Martí.
Vamos a repasar titulares, claro que sí, casi terminando el informativo del mediodía. Previsto para hoy en Cuba juicio a periodistas independientes Roberto Jesús Quiñones por el supuesto delito de resistencia y desobediencia. La Unión Europea rechaza la aplicación de las sanciones de Estados Unidos contra el gobierno de Nicolás Maduro. El presidente Donald Trump visita Dayton y El Paso, los escenarios de los últimos tiroteos en Estados Unidos, y continúan las protestas del movimiento pro democracia en Hong Kong.
Radio Martí Noticias.
La producción de Elena Rodríguez, el ingeniero de sonido Juan Pendaz, me acompañó acá al micrófono Eduardo Luján. Yo soy José Luis Ramos. Les deseo a todos muy buenas tardes.